Uno. Mi esposa y yo estamos viviendo en casa de mis suegros. Hace unos años nos dieron la casa porque se mudaron a Jalisco, de donde es él. Dejaron a nuestra consideración tirar o conservar muebles. Mi esposa sabe que eventualmente esta casa será de ella, aunque aún no hay nada en papel. Ella vivió en esta casa desde que nació hasta el año en que nos conocimos, pues a los meses nos juntamos en un departamento que estuvimos rentando por un tiempo. En 2019, mi suegro se jubiló y casi de inmediato se llevó a su esposa a vivir a una casa que él había construido allá en su pueblo. Justo cuando nos cambiamos aquí, nos empezó a ir un poco mejor en el negocio, así que por fin decidimos empezar a crecer la familia. En esta casa todo estaba bien, o sea, nunca había pasado nada extraño, era un lugar tranquilo y pacífico, pero un día ocurrió algo extraño. Sin aviso previo comenzaron a presentarse sucesos inexplicables, cada uno más terrorífico que el anterior. De todas las cosas que conservamos de mis suegros, lo único que me pareció raro fue que mi esposa no quiso que nos deshiciéramos de un escalofriante cuadro que había colgado en una pared de la sala. La razón era simple y tonta, según ella ese cuadro había estado en su casa desde que tenía memoria. Al respecto de ese retrato no había mucha información, solo que su abuela también lo había tenido y como la firma era el mismo apellido que el de su familia, podía ser que se tratara de un tesoro generacional. En fin, a mí siempre me dio escalofríos. Su mirada estaba muy real, fijada al frente, fabricada con la intención de parecer que te estaba viendo directamente a los ojos. Pues un día, cuando bajé a la sala por la mañana, noté algo extraño con ese cuadro. El sujeto retratado, pintado en óleo, se había oscurecido parcialmente. El material o la pintura se veían dañados, pudo haber sido hongo o humedad, aunque no se parecía mucho a ninguno de estos dos. Lo único que quedó intacto fue la mirada. Los ojos seguían distinguiéndose con claridad y de hecho creo que por no tener cuerpo que los contuviera, aumentaron la intensidad de su mirada. Tal vez era el momento de tirarlo a la basura, pero mi esposa se rehusó. Habló de contactar al amigo de una amiga que se encarga de restaurar cosas. A las 2 semanas le recordé, como en el negocio habíamos estado muy estresados, una tarde ella llegó medio molesta, de pronto se hartó de verlo así, despintado, y ella misma lo tiró a la basura. Lo sacó de la casa y lo tiró en un tambo de basura que tenemos en el patio. Después de cenar, levantamos un poco la sala y el comedor, luego cerramos la puerta que da al patio, subimos a la recámara y en menos de una hora ya estábamos durmiendo. Por ahí de las 3 de la madrugada, Carla me despertó porque escuchó ruidos abajo, en la sala. Yo bajé pensando en que se había metido un gato, pero iba preparado por si se había metido una persona. Justo cuando iba bajando las escaleras, antes de encender la luz, al mirar hacia una de las paredes de la sala, me encontré con un par de ojos devolviéndome la mirada desde la oscuridad. Me detuve y me puse listo para un enfrentamiento, pero momentos adelante entendí que se trataba de la mirada del cuadro. Solo que había algo a considerar, el retrato debía estar en la basura. Fueron cuestión de segundos, pero todo eso me pasó por la cabeza instantes antes de encender la luz. Cuando lo hice, encontré que en la pared no había cuadro, no había nada ni nadie, solo la silueta de años que dejó el retrato. De hecho, para corroborar esto, me asomé por una de las ventanas al patio. En el tambo de la basura se veía una parte del marco que sobresalía del borde. Tuvo que haber sido mi imaginación, porque la puerta estaba bien cerrada, el cuadro estaba en su lugar y la pared se encontraba vacía. Subí a la recámara y de inmediato le conté a Carla lo que acababa de ver. Nos volvimos a acostar y entonces ella me preguntó si había descubierto lo que provocó el ruido que la despertó. La verdad es que se me olvidó revisar gracias a que me distrajeron los ojos que creí ver en la pared. Me levanté de la cama, pero me quedé pensando en si sería bueno ir a ver o esperar a que volviera a escucharse. Aunque no lo busqué con detenimiento momentos atrás, abajo no parecía haber nada ni nadie. Yo lo hubiera identificado, seguramente encontrando la puerta o una de las ventanas abiertas. Fue entonces que la puerta de la habitación se empezó a abrir. No era raro, sabiendo que no siempre cerraba bien esa chapa. La cuestión es que no había ninguna corriente de aire que la hubiera podido empujar. Cuando ésta se terminó de abrir por completo, bajo el umbral apareció la mirada de aquel cuadro. Era evidente que no se trataba de una persona, sino del retrato, pues además de que no tenía suficientes dimensiones, era muy fácil de identificar. Carla se levantó de inmediato a encender la luz. En ese momento yo estaba pensando en fantasmas, mientras que ella estaba casi segura de que había alguien en la casa queriéndonos asustar. No me dijo que sus hermanas, pero seguro pensó en ellas. Para serte sincero, yo me levanté de la cama pensando en una aparición. Ambos bajamos a la sala, ella iba detrás de mí, pero en el camino iba buscando algo con qué defenderse. Al terminar de bajar las escaleras, miré hacia aquella pared de la sala y vi de nuevo la mirada en el cuadro, solo que al encender la luz, el cuadro sí estaba ahí colgado. La puerta del patio se encontraba abierta y evidentemente el retrato ya no estaba en el tambo de basura. Yo consideré un momento la posibilidad de que alguien estuviera jugándonos una broma. Carla, por su parte, se estremeció al pensar en fantasmas. Poco después me enteré de que ella sabía algo que yo ignoraba al momento. En caso de que algún familiar, vecino o conocido estuviera intentando asustarnos, creo que lo estaba logrando. A mí me temblaban las piernas y me sudaban las manos, mientras que mi esposa se empezó a sentir mal del estómago. «Tal vez el cuadro no se quiere ir», dijo Carla, lo cual a mí me puso más nervioso aún. Todo esto era incomprensible, carecía de lógica y era francamente aterrador. Y más aún cuando nos dimos cuenta de que no podíamos sacar el cuadro de la casa. Siempre sucedía algo que nos lo impedía. En su mayoría, la puerta se atoraba cuando queríamos salir con el cuadro bajo el brazo. Lo echamos al bote de basura, pero el camión dejó de pasar. Había veces en que cuando nos dirigíamos a la puerta nos empezábamos a sentir mal. Nos daba dolor de cabeza, fatiga, tristeza repentina. Hubo un momento en que no nos quedó de otra más que quemarlo, pero el encendedor no sirvió y ninguno de los cerillos hizo llama, pues parecía como si estuvieran mojados. Lo siguiente que sucedió fue que mi esposa contactó a su prima, quien a su vez le pasó el contacto de una amiga. Esa amiga un día vino a la casa, pero de noche. Al entrar se empezó a comportar muy raro, pero en ella me sorprendió la rapidez y la precisión de sus respuestas. Principalmente se dirigía a Carla y le hacía preguntas de las cuales esa persona parecía saber todas las respuestas. La mujer se acercó a un librero y de lo más alto tomó un pedazo de cartón que ni siquiera estaba a la vista. Lo llevó a la mesa y le preguntó a mi esposa qué había hecho con él. A Carla le sorprendió, pero también le avergonzó por la manera en que quedó evidenciada. Efectivamente, mi esposa había utilizado una tabla Ouija semanas atrás. El motivo, pues porque la otra noche alguien le movió un plato en la cocina. La amiga de su prima le preguntó si se había podido comunicar usando la Ouija, y mi esposa de inmediato le dijo que en todo momento creyó que no había funcionado porque nunca pasó nada, ni se movió nada, ni apareció ningún mensaje. «Si hay alguien en la cocina, pero no pienses en ello, se te iría el sueño si te dijera quién es», Y respecto al retrato, se supone que mi esposa invitó a pasar a la persona del cuadro. Por eso es que de pronto empezaron a pasar cosas raras alrededor de dicho objeto, lo cual se vuelve más aterrador con cada pensamiento que se le da, pues a todo esto, ¿quién es o fue la persona del cuadro? Lo que teníamos que hacer para solucionarlo era invitarlo a que se fuera. Cuando la mujer salió de la casa, nos dijo que nos esperáramos a que fuera más tarde. Entonces, cuando lo viéramos, le abriéramos ambas puertas y sin mirarlo a los ojos, le dijéramos que ya no era bienvenido en la casa. Cuando ella se fue, nosotros nos subimos a la recámara a encerrarnos. Desde ese preciso momento empezamos a escuchar cosas, pero ninguno de los dos nos atrevíamos a bajar. Evidentemente teníamos que hacernos cargo de inmediato, así que yo bajé y sin buscarlo, casi instantáneamente vi a la persona en la oscuridad. No pude evitar mirarlo a los ojos, pero ya después bajé la vista. Le abrí la puerta del patio y le dije que ya se podía retirar, que ya no era bienvenido. Me provocó un horrible escalofrío estarle hablando al vacío, pero lo hice. Luego salí de la casa y fui a la salida principal. Abrí y aguardé dándole la espalda. En ningún momento sentí que alguien pasara a un lado de mí, aunque todo el tiempo lo estuve esperando. Después de varios minutos regresé a la casa, no sin antes cerrar con llave la primera y la segunda puerta. Fue una sorpresa increíble encontrar que el cuadro ya no estaba en la casa. Inexplicablemente abandonó el lugar porque nunca más le volvimos a ver, así como tampoco nos volvieron a sorprender los ojos en la oscuridad. En donde nos quedó la duda fue en la cocina. Las palabras de aquella persona se nos quedaron grabadas para siempre. Se nos iba a ir el sueño si averiguábamos quién vivía en la cocina. Evidentemente tampoco queríamos saber, pero la curiosidad se quedó para siempre. No es mucho lo que sucede, solo a veces se mueve un plato de extremo a extremo de la barra, pero nada más. Dos. La historia más grotesca que he escuchado en mi vida tiene que ver con un ojo de vidrio. Mi prima estuvo saliendo con un hombre que trabajaba en una funeraria. En ese entonces ella acababa de cumplir 20 años, mientras que él ya tenía 30 y tantos. Vamos a ser sinceros, a mi prima le gustaba que aquel tipo le iba muy bien y la tenía muy consentida. Me hace gracia pensar que los lujos que portaba entonces mi prima venían de preparar los cuerpos de la gente para la última despedida. Francisco se llamaba el señor, tenía un ojo de vidrio y sus hijos al hacer la solicitud del servicio pidieron que se lo colocaran en el rostro. El novio de mi prima platicó con los familiares, a él le dio la impresión de que lo relacionado con ese asunto les provocaba un poco de repulsión. Como que no querían o les daba miedo conservar aquel objeto. Como ese hombre no tenía párpado, el ojo estaba expuesto y no había otra manera de mostrarlo, ya que como sus hijos lo señalaron cuando se hizo la entrevista con ellos, así se veía su padre en vida. No vayas a creer que su apariencia molestaba, para nada, era el hecho de que el ojo no se mantenía en su lugar. Mario le dijo a mi prima que la pupila apuntaba hacia donde caminaba el técnico. Lo seguía siempre y cuando él no estuviera viendo. Daba la espalda un momento para traer alguna herramienta y al voltear ya estaba el ojo apuntando hacia él. El muchacho pidió permiso para quitárselo al cuerpo en la plancha, guardarlo y colocarlo al final o cuando fuera necesario en el proceso. Le mandaron a que colocara en un recipiente, en un pequeño vasito de plástico, el globo ocular y también le indicaron que vertiera dentro una sustancia en donde éste se sumergiera. Esto es importante porque momentos después de que llevó el vaso a una barra donde tenían otros objetos de la persona, de pronto se escuchó un ruido que hizo voltear al muchacho. Primero, algo se estrelló en el suelo y luego rodó. Cuando él miró, el ojo de vidrio venía rodando en su dirección, en dirección de la plancha de metal en donde finalmente se detuvo. Según el testimonio del propio técnico, tenía mucho tiempo que no escuchaba nada ni veía nada dentro de su taller. Nada paranormal, cabe aclarar. Es real lo que se dice de las energías de estos lugares, solo que tenía mucho tiempo que no se manifestaba nada. De hecho, Mario conoce gente que trabaja en lo mismo y jamás les ha pasado nada. Muchos creen que parece ocurrir por coincidencias. El caso es que una voz de mujer, ajena al cuerpo en el que el muchacho estaba trabajando, le susurró por detrás del oído que muy seguramente el sujeto quería que le pusieran el ojo de vuelta. El joven se levantó del banco y quiso salir corriendo, pero no había nadie con él y sería irracional pausar su trabajo solo por algo que oyó o creyó oír. Un único detalle, la esfera se había roto al caer, como lo de adentro estaba fabricado de un material moldeable, no explotó en mil pedazos, solamente se estrelló. Ese sí era un problema porque significaba que no estaban manejando el cuerpo con cuidado. Explicación tampoco había porque el vaso con el líquido donde se encontraba el ojo de vidrio estaba intacto, no se movió y mucho menos se vació. Se habló nuevamente con la familia a quienes se les explicó que desafortunadamente se había dañado la prótesis, pero que podían conseguir otra de inmediato, pero antes tenían que pedirles el visto bueno. En ese momento, Mario se dio cuenta de la verdad. No era voluntad de la familia, sino del fallecido. A como diera lugar, tenían que llevarlo a la tumba con ese ojo insertado en su sitio. Así como estaba estrellado, se lo tuvieron que colocar. Esto provocó incomodidades con quienes se despedían de él, ya que nadie podía evitar inspeccionar con morbo el ojo de cristal y ver que éste se encontraba quebrado. Tú te puedes imaginar la escena, lo sé. Al momento del entierro, un notario pidió que le abrieran la tapa por última vez para corroborar que al finado le habían cumplido su última voluntad. Todo eso seguro ayudaría a liberarles alguna herencia a los hijos, que eran los que por algún motivo no se veían muy convencidos con la decisión. De hecho, parecía que a ellos eran los que más trabajo les costaba ver a su padre. El notario fue la penúltima persona en ver al sujeto antes de que le cerraran la tapa. El último fue uno de los trabajadores que cuando la estaba bajando contempló el rostro y en él algo vio que le hizo dar un grito de espanto. La familia miró extrañada, pero el muchacho tuvo que fingir que se había astillado la mano con la madera del ataúd. Lo que en realidad vio fue el ojo del muerto mirándolo. La pupila lo fue siguiendo mientras bajaba la tapa para siempre. A Mario algo le hizo pensar que los hijos sabían que el ojo se movía a voluntad. Esperamos haya sido de tu agrado. Los especiales de Día de Muertos y Halloween están a pocas noches de distancia. Suscríbete para que no te los pierdas. Activa las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.